En esta tarde vamos a iniciar una nueva serie y va a ser para este verano, un verano en los Salmos. Así que mire, le voy a decir de una vez, si usted va a salir de vacaciones, vaya, disfrute sus vacaciones, pero regrese rápido, porque se va a perder esta serie y es una serie increíble. Dile al que está a tu lado, es una serie increíble. Es una serie que va a beneficiar tu vida. Te va a bendecir a ti y a cada uno de nosotros. Y quiero iniciar, voy a dar una introducción, me dice el pastor Ramón Job. ¿Qué es lo que tú quieres predicar? ¿Quieres abrirnos esta serie? ¿Quieres empezar la serie del libro de los Salmos? Y le dije, claro, pastor, seguro que sí. Me dice, ¿qué salmo te gustaría? Y bueno, ahorita vamos a empezar en ese salmo, pero él me dice, tienes que dar una introducción. Dije, sí, pastor, vamos a dar una introducción al libro de los Salmos. Así es que, bueno, voy a empezar hablando acerca del libro de los Salmos. Es en parte un libro de himnos, ¿sí? En parte es un libro de oraciones, en parte es literatura sobre la sabiduría y en parte una antología o una recopilación de poemas acerca de Israel y Dios. Y su tema principalmente es increíblemente, pero amplio, hermano. Es grande el tema del libro de los Salmos, por eso le estoy diciendo, no se lo vaya a perder. Mire, por una parte, proclama la alabanza y oración para nuestro Dios. Y fíjese lo que dice el Salmo 50, el versículo 14, dice, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Hay otra versión que dice, canta a Dios con gratitud, canta con Dios, se cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Qué hermosa promesa del Señor, amén. Saber de que el Señor está con nosotros, Él no nos deja, no nos abandona, tenemos promesa del Señor. El libro de los Salmos es muy peculiar en el Antiguo Testamento, ya que la mayoría del libro presenta a personas hablándole a Dios, ¿sí? El salmista empieza, ofreceré a Dios mi gratitud, cumpliré mis promesas, y luego Dios le responde, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y en todos los demás libros, hermano, del Antiguo Testamento encontramos relatos o vemos principalmente a Dios hablándoles a las personas como era en la ley y a los profetas. Pero el Salmo es el hombre teniendo conversación con Dios y Dios hablándole al hombre. Aunque tienen miles de años de antigüedad, prácticamente todos los salmos de una forma u otra reflejan nuestras propias luchas o inquietudes y alegrías hoy en día. ¿Alguien se puede identificar con eso? ¿Sí? Sea cual sea el tema de un salmo, hermano, en particular, cada uno expresa las emociones que sentimos mientras lidiamos con los problemas de la vida. Cada uno de estos salmos, uno se puede identificar. Hay alguien aquí que le gusta, ahí tiene un salmo en particular que es como su ancla y dice, ¿sabes? Ahí este salmo es el que cuando yo lo leo, ¡ah! Esa es mi fortaleza, es lo que me da alivio. El Salmo 23, ¿sí? 139, ¿hay alguien más? 101, 91, así es, 31, 103. Ve como cada uno de nosotros tenemos salmos que nos ayudan a cada uno de nosotros que nosotros nos podemos identificar. Otros expresan emociones fuertes de ira o dolor en la lucha por entender por qué Dios no ha actuado como creemos que debería hacerlo cuando los malvados triunfan en contra de nosotros. Salmo 25, el versículo 2, la segunda parte de este salmo, de este versículo dice, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, decía el salmista. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. En algunos Dios habla, en otros Dios está en silencio. Algunos encuentran solución mientras que otros nos dejan con preguntas sin responder. Este verano, hermano, va a estar buenísimo con los salmos. Véngase, no se lo vaya a perder. Los salmos no fueron escritos por una sola persona en un solo momento. Fueron escritos por diferentes salmistas. Fue compuesto por varias personas, varios salmistas, el libro de los salmos. Muy bien, yo quiero iniciar entrando con el salmo que el pastor me dijo. Él me preguntó, ¿cuál salmo quieres tú compartir, Job? Yo le dije, ¿sabe qué, pastor? El salmo 100. El salmo 100 me encanta a mí porque habla acerca de cómo nosotros debemos entrar a la casa del Señor. Y es el salmo de alabanza. Y yo quiero que ahí donde usted está, tome su Biblia, si trae su Biblia, o vea las pantallas. Vamos a tener la escritura en las pantallas. Y yo quiero que usted ahí donde está, en voz alta, me ayude a leerlo. ¿Sí? ¿Listos? Dice: aclamen alegres al Señor. Esta es la nueva versión internacional. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Versículo 4, listos, fuerte. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das. Mientras abrimos, Señor, tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El salmo de alabanza, el salmo de alabanza, el salmo de exhortación. Sabes, hay unas acciones que vamos a estar hablando. Hay 7 acciones en este capítulo, capítulo 100. 7 acciones imperativas para ti y para mí. En otras palabras, estas acciones son acciones que usted y yo tenemos que cumplir. O sea, son mandatos. Es un mandato. Y lo vamos a ver. O sea, estas acciones es para todas las personas, es para todo hombre, es para usted y para mí. Recuerdo que creciendo en una iglesia, cuando llegábamos no nos gustaba sentarnos enfrente a mis hermanos y a mí, ¿verdad? Y nos sentábamos en una banca mero atrás, en una iglesia pequeña, y en ese entonces, ¿ustedes se recuerdan de las bancas de madera? No era nada fancy, ¿verdad? Cuando estaba sentados, a veces uno decía, ya pastor, ya termina de predicar porque calan, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros nos sentábamos y empezábamos a platicar. Y había una hermana, ella se llamaba la hermana Rosa. La hermana Rosa era la ujier de la iglesia. Y cuando ya iba a empezar la alabanza, ella se daba una vueltecita donde estábamos nosotros platicando. Y nos veía. Y después cuando empezaba la alabanza nos decía la hermana, nos hacía así, que nos pusiéramos de pie, y nos poníamos de pie y empezábamos a aplaudir, cantar, y lo decía, nos hacía así, sonrían, canten a Dios. Cuando usted venga a la iglesia, nos decía, recuerden, cuando ustedes vengan a la iglesia, vienen a adorar a Dios, no vienen a platicar. Sí, hermana Rosa. Y seguíamos, ¿verdad? Pero eso era bien para nosotros porque eso nos enfocaba. ¿Sabes qué? Hemos venido para alabar al Señor, para cantarle al Rey. El versículo 1 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Aclamen alegres, la acción, aclamar. Otra versión dice: cantad alegres al Señor. Cantad es la acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alegres. ¿Sí? Cuando les decimos, vamos a cantarle al Señor, póngase de pie, vamos a cantar al Señor. Pero esa es otra iglesia. Eso no pasa aquí. Amén. A diferencia de los salmos anteriores, el Salmo 100 no comienza con una declaración de autoridad, la soberanía o el carácter de Dios. ¿Sabe cómo comienza? Comienza con una exhortación tan sencilla y directa que es a los habitantes de toda la tierra. Aclamen a Dios, habitantes de toda la tierra. Alabar a Dios con alegría. Este es un llamado a las naciones que se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel. Es para nosotros. Esto no era nada más para el pueblo de Israel, es para toda la humanidad, es para usted y para mí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No importa cómo estés, es una invitación abierta a venir a adorar al Rey de Reyes. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a alabar al Señor, algo sucede. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, algo pasa. Amén. No venimos nada más para entretener o ser entretenidos, ¿sí? El espectador espera un entretenimiento porque él paga algo. Pero usted no viene a ser entretenido, a ser espectador, ¿sí? Exacto, venimos a recibir del Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Cuando empiezo a cantar y empiezo a entender a quién le estoy cantando, entonces mi corazón se convierte en una adoración. Entonces mi canción se convierte en una adoración. Adoren con regocijo, el versículo 2 dice: adoren al Señor con regocijo. Una vez más, la acción, adoren, o sea, hágalo. Adore al Señor con regocijo. La forma de hacerlo es con gozo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. La versión Reina Valera dice: servid a Jehová, o servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hay que hacerlo con regocijo. Primero nos dice que vengamos a cantar y después nos dice que adoremos. Muchas veces cantamos y no adoramos. Adore con regocijo, pero muchas veces cantamos y no adoramos. Pero el salmista nos invita a usted y a mí a ser intencionales en cantar. Y que si entiendo lo que estoy cantando, puedo terminar adorando al Rey. Amén. Podemos terminar adorándole, porque cuando cantamos con entendimiento lo que usted está cantando, sabe, yo paso por muchas canciones, las revisamos las canciones y no nada más escogemos porque el arreglo es bonito o porque a mí me gusta o porque a Jamie le gusta una canción. No, cuando Jamie escoge una canción, se filtra por nosotros, vamos con el pastor: ¿cómo ves, pastor? ¿Cómo ves esta canción? ¿Tiene buena teología? Vemos las canciones. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando usted llega a este lugar, viene con necesidad, a lo mejor una de esas canciones va a penetrar su corazón y eso le va a dar la libertad para que usted pueda adorar al Señor. Somos muy cuidadosos en eso. Hablaba con mi pastor, hablaba con el pastor Ramón y él me dijo una frase muy interesante que él aprendió cuando él estaba en la iglesia de su papá. Me dice: ¿sabes, Job, que el director de alabanza nos decía a nosotros, cuando ustedes cantan, ustedes están haciendo dos oraciones, están orando dos veces, porque estás orando y estás cantándole a Dios, estás adorando y estás cantando, estás orando y estás cantando. Son dos oraciones que hacemos cuando estamos: Señor, gracias porque tú eres bueno, eres digno de adorar, ¿verdad? Y empezamos a cantar. Mire, cuando me expongo a cantarle al Rey y pienso en lo que estoy cantando, entonces mi canción se convierte en adoración. Porque usted empieza a reflexionar y empieza a reflexionar en la canción. Y wow, de repente eso, algo sucede en su espíritu. Y usted empieza a adorar al Señor y darle gracias. Ahorita que estábamos en el tiempo de adoración, me salían las lágrimas, no porque agradecido con el Señor, eso es, agradecido con Él por todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y de pronto de una expresión de alabanza empecé a sentir una gratitud tan inmensa. Yo le decía: Señor, yo te adoro, te exalto, tú eres bueno. Adoremos con regocijo. Adore con regocijo. Y se lo digo una vez más, adore, hermano, con regocijo. Ahora, ¿cómo puedo adorar con regocijo? ¿Cómo puedo hacerlo, Job, en medio de tanta lucha? Tú me estás diciendo, adora con regocijo. Pero estoy luchando con varias cosas. Mire, traje una mochila, bueno, traje mi esposa. Y traigo esta mochila. Y esta mochila representa nuestra ansiedad. Lo que usted y yo cargamos todo el tiempo. Llegamos a la iglesia y venimos con preocupaciones. Bueno, para verme cool, lo voy a hacer así, como los chavos. Y traemos todo lo que cargamos, los problemas de la vida. Y llego a la iglesia y tú me estás diciendo, Job, que tengo que adorar con regocijo. Tengo que adorar cuando dentro de mi corazón, dentro de mi vida, mi matrimonio se está desbaratando. ¿Y tú quieres que adore con regocijo? ¿Quieres que lo haga, Job? ¿Quieres que levante mis manos cuando tengo una enfermedad? Estoy pensando lo que el doctor me acaba de decir. ¿Y tú quieres que llegue regocijándome cuando mis hijos no quieren servir a Dios? ¿Cómo es que quieres que yo adore con regocijo, Job? Mira, hermano, yo te animo que en medio de toda esa tormenta que tú estés atravesando, escoge alabar a Dios. Que desde tu interior empiece a fluir la alabanza. Que desde tu interior empiece a surgir adoración. Vamos a adorar a Dios en medio del problema. Vamos a adorarle. ¿Sabes? Miremos algunas cosas. ¿Cómo adorar con regocijo? Primera de Pedro capítulo 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Hay otra versión que dice: depositen en Él toda ansiedad. Sabes, la palabra echando es una palabra bastante energética. Es una palabra, dice el salmista, no dice el salmista acuesta toda vuestra ansiedad. No dice acuéstala y déjala allí y después cuando salgas pues la recoges una vez más y te llevas todos tus problemas contigo. No, dice échala, aviéntala. ¿Sabe? Es como cuando usted está en casa y de repente aquí en Houston vemos, hay unas cosas así grandes que se llaman cucarachas. Que aquí en Houston esas volan, ¿verdad? Esas tienen alas, son específicamente diseñadas para Houston. Y usted va caminando y de repente ¿alguien le ha pasado algo así? Échala. Bueno, así nos dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad. El Señor está ahí listo para recibirlas, porque Él las llevó en la cruz del Calvario. Echando, o sea, no se preocupe, no hay nada ahí adentro que se pueda romper. Echando, despójese de eso. Échalo. Las presiones y las cargas de tu vida son muy pesadas y difícil de que toma mucha concentración y esfuerzo para ponerlas sobre Jesús. Cuando yo echo mi ansiedad en el Señor, estoy reconociendo que Él tiene más poder que yo. Echa tus cargas, echa toda ansiedad sobre Él. ¿Qué hacer para poder adorar al Señor con regocijo? Suéltalo, sácalo. Sácalo de tu mente. Sácalo de tu mente. Porque si no deposito mi ansiedad en Él, no puedo cantar con regocijo. Vamos a hacer un ejercicio. Y como yo les dije la última vez, como a mí me gusta cantar, traigo mi herramienta. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Y así, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor. Así es, para recibir de ti la fuerza y el poder.
para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, dígalo tú. ¿Por qué? Porque me amas. Díselo, díselo. Me amas, llenas hoy. Solo tu presencia, Señor, llenas de alegría y paz, llenas de alegría y paz todo. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas. Suelto en aquel que es más grande que yo. Suelto todo en aquel que todo lo puede. Yo suelto todo en aquel en el que yo confío. A mi Dios. En mi Dios. Amén. Seguimos.
Vamos al tercer punto. Reconozcan que el Señor es Dios. Tenemos muchas razones por qué adorar al Señor. Otra acción, reconozca. Reconozca que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Por qué voy a reconocer que Él es mi Dios? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque tiene la capacidad de hacer. Porque Él tiene la capacidad de formar. Él nos formó a usted y a mí. Por eso es que lo reconocemos como nuestro Dios. Tenemos muchas razones por qué adorarlo, mi hermano. Escojamos siempre ser agradecidos, porque Él nos hizo, Él nos formó. Quiero darle aquí algunas razones por qué yo lo reconozco, por qué lo podemos reconocer. Número uno es porque Él es Dios, nuestro Creador. Número dos, Él es el Dios de pactos. Él cumple sus promesas. ¿Lo crees conmigo? Yo lo reconozco porque Él es Dios que se hizo hombre, se hizo carne para salvarnos y regalarnos vida eterna en Él. ¿Sabe por qué más lo podemos reconocer? Porque Él es el Dios presente que quiere estar disponible para ti y para mí hoy. ¿Sabes por qué lo puedo reconocer? Lo reconozco, tomo el momento para reconocerlo, porque Él es el dador de vida. Porque Él nos ha dado vida. ¿Usted cree que usted se despertó nada más por casualidad? ¡Ah! Desperté hoy. No, fue la voluntad perfecta de Dios que Él le dio a usted la oportunidad para que hoy usted pueda venir juntamente con los santos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Seguimos con el versículo 3. Dele fuerte el aplauso al Señor, se lo va a dar. Él nos hizo y somos suyos. Ahora, la siguiente razón para adorar a Dios es el reconocimiento apropiado de su obra como creador. La idea de que podríamos crearnos es absolutamente absurda, hermano. Nosotros mismos no. Y debemos adorar a aquel que nos hizo. Él nos hizo y somos suyos. Cuando reconozco que soy propiedad de Dios, entonces mi vida se consagra más a Él, porque hay una revelación y hay un conocimiento dentro de ti que dices: yo pertenezco a Dios, yo pertenezco a mi Cristo, y porque le pertenezco a Él, yo voy a vivir una vida consagrada a Él. Reconozcamos que Él nos hizo. Amén. Versículo 4, demos gracias al Señor. El versículo 4 dice: entren, otra acción, no se queden allá afuera. De hecho, en paréntesis, le voy a dar una, como la hermana Rosa que a veces nos pellizcaba, pero es un pellizcón santo. Amén. Cuando terminemos nuestros grupos de vida, véngase como relámpago, no se quede allá afuera. Vamos a adorar a Dios juntos. Entre, que aquí lo estamos esperando. Dice el versículo 2. El versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Y aquí viene otra acción: alaben su nombre. Alaben el nombre del Señor. Algunos comentaristas piensan que esta segunda parte de los salmos era cantada por los sacerdotes como un coro de invitación al culto. Y yo recuerdo una canción que dice: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Alguien sabe ese? Y diré: este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Y luego el coro dice: yo me gozaré, o yo me alegraré, sí me alegraré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos venido a la casa del Señor. Un canto bien más moderno: bien, ven conmigo a la casa de Dios, ¿verdad? Hay diferentes alabanzas que nosotros usamos para que usted entre a este lugar, para que entre, para que entremos a la presencia del Señor. Ahora, entrad en el hebreo es bo, quiere decir acercarse, quiere decir frecuentar, es llegar, presentarse ante el Señor, es presentarse, hacer presencia. Venga, cuando usted entra, usted viene a presentarse, no a presentarse delante del pastor o delante de los músicos o delante de los directores de alabanza. No, usted viene a presentarse delante del Señor. Mire, los atrios eran el patio del templo donde las personas podían platicar y chismear, no se crea, donde las personas podían estar esperando mientras que se llegaba a cabo los sacrificios. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo del templo, pero solo los sumos sacerdotes eran los que entraban al lugar santísimo. Eso lo hacían una vez al año para interceder por los pecados suyos y los del pueblo. Lo que hacían estos sacerdotes, el sumo sacerdote, era que rociaba la sangre del sacrificio en el altar para cubrir los pecados. Pero sabe, nosotros tenemos el sumo sacerdote que es Jesucristo el Salvador, que por medio de su obra salvadora en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado en dos, dejando al descubierto el lugar santísimo para adorarle, para darnos acceso hacia la misma presencia de Dios. Jesucristo siendo el sumo sacerdote, ahora tú y yo, por medio de Él podemos entrar a su presencia. No solo se abren las puertas y los atrios bajo el nuevo pacto, sino que incluso el camino al lugar santísimo es abierto. Recuerde que ahorita que estábamos en la Santa Cena, levantaba el pastor esa copita de jugo de la vid y decía lo que dijo Jesús: este es mi nuevo pacto. Usted y yo somos parte de ese nuevo pacto. Cuando Jesús muere en la cruz, en ese instante nos dio acceso al lugar santísimo. Y así nos lo recuerda el autor de los Hebreos, el capítulo 10, versículo 19, dice así: así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. A través de su cuerpo. Recuerde que cuando Él va a la cruz del Calvario y Él muere, se rompe ese velo y nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo. Entremos a ese lugar. Entremos con gratitud al lugar santísimo. Amén. Y por último, porque el Señor es bueno y fiel. El versículo 5, perdón. Dice: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué adorar? ¿Por qué cantar? ¿Por qué entrar? Porque Dios es bueno y misericordioso. Y lo quiero dejar con estas tres cosas: porque Él es Dios, Él es el Rey que está sobre todo. ¿Por qué hacerlo? Porque Él es bueno. ¿Por qué hacerlo? Porque Él es misericordioso. Estas son unas razones del por qué usted y yo adorar al Señor. Dice el salmista: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El Señor ha sido fiel contigo. Amén. Mientras pensaba en lo que quería compartir esta mañana, se me vino también una canción a la mente que dice: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Lo cantamos una vez más. Dice: porque tú eres bueno, porque para siempre, porque para siempre tu misericordia es, tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Póngase de pie. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados, y a pesar de eso nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. ¿Quieres cantarle al Señor? Te pregunto, ¿quieres servirle? ¿Quieres venir ante su presencia con regocijo? ¿Quieres reconocerle que Él es Dios? ¿Quieres entrar por su presencia? ¿Quieres entrar por sus atrios con acción de gracias? ¿Quieres alabarle? ¿Quieres bendecir su nombre? Hay una cosa que tienes que hacer. Tú puedes hacerlo, pero antes tienes que reconocer que Dios quiere ser el dueño de tu vida. Quizás tú te has alejado del Señor. Quizás tú has dicho: sabes, Job, entre más quiero servirle al Señor, entre más quiero adorarle, entre más quiero hacer comunidad con la iglesia, las cosas que cargo nadie me entiende, solamente yo las comprendo, y me siento solo. Pero hoy yo quiero invitarte a que eches toda tu ansiedad sobre el Señor. Deposítala en Él, déjala allí. Él quiere morar en tu corazón. Inclina tu rostro ahí donde tú estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.